Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, y bueno, también salimos por la madrugada de martes a sábado. Como siempre, me acompaña la productora Bertica Raval, el ingeniero sonido Víctor el Suavecito González, y recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, a través de la historia, Cuba ha aportado grandes campeones mundiales de boxeo profesional. Comenzando a finales de los 20, comienzo de la década de los años 30, con la presencia del ya desaparecido Eligio Sardiñas, conocido como Kid Chocolate. Puede considerarse el boxeador cubano más completo de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, Chocolatico, Kid Chocolate, peleó por primera vez como profesional el 3 de marzo del año 1928. Y después de él, que fue tuvo un gran manager en Pincho Gutiérrez, bueno, surgieron grandes estrellas como es el hombre de Bolo Poncho, el camagüeyano Kid Gavilán, Sugar Ramos, bueno, un grupo grandísimo. Y en los últimos años, algunos cubanos que fueron campeones olímpicos, monarcas mundiales, panamericanos, decidieron irse a Cuba para probar suerte en el boxeo profesional. Y un grupo de ellos ha ganado títulos mundiales profesionales. Estamos hablando de Juan Pablo Hernández, el pinareño, el muchacho del Central Nodars en La Habana, Juan Carlos Gómez, Yuriorkis Gamboa, Diosbelis Hurtado, bueno, también Joel Cepillo Casamayor. Y bueno, si nos ponemos a hablar, ahí hay que poner también a Guillermo Rigondot y otros grandes. Y precisamente hoy me acompaña aquí Roberto Quesada, profesor, licenciado en deportes, avezado entrenador y cookman, y bueno, ya viviendo aquí en Estados Unidos hace ya unas 3 décadas, y un hombre que comenzó a trabajar precisamente recién llegado de Cuba, una persona que básicamente lo sabe todo del boxeo amateur y por supuesto en las últimas 3 décadas en el boxeo profesional, guiando a varios púgiles a conquistar coronas mundiales, cubanos y también no cubanos. Así que Roberto Quesada, tremenda oportunidad de poder conversar contigo, muy amable por tu parte, y bueno, primero un millón de gracias por aceptar la invitación. Buenos días, no. Buenas tardes, buenas noches, Quesada.
Y un millón de gracias a ti por darme la oportunidad de tener un micrófono para el pueblo de Cuba.
Sí, muchas gracias a ti. A propósito, que sabes, antes de entrar en el tema del boxeo profesional, ¿no? Cuba va a estar en el boxeo profesional por primera vez en 60 años. Yo veo que estás trabajando mucho, no solamente en Miami, sino en todas partes. Trabajo se te sobra, ¿verdad?
Sí, el trabajo, tú sabes, trabajo hay que trabajar. Y creo que un gran filósofo dijo, descansamos cuando nos llegue la muerte. Mientras hay que seguir, si Dios nos da salud, tenemos que seguir trabajando para la profesión que nos dio Dios, la sabiduría que nos dio Dios en el sentido del boxeo, y el legado que quiero dejar ya en mi vida es que la gente aprenda de mí. Ese es el legado que quiero dejar. Siempre donde llego quiero que alguien me diga gracias por su enseñanza, y para mí es un orgullo eso.
Que a propósito, aparte de entrenador y de profesor, está convertido en uno de los mejores cookman del mundo, ¿no?
Yo sé, mi maestro, mi primera inspiración en eso fue el legendario Angelo Dundi. Cuando yo vine de Cuba, Tuto Zavala, el inolvidable, me mandó a entrenar con los que sabían, con los grandes del boxeo profesional como Lou Dua. Tuto tuvo una frase muy lapidaria para mí, me dijo, que me gustó mucho, me dijo, yo no te voy a hacer el entrenador, tú vienes hecho entrenador de Cuba, pero quiero que me hagas el ciclo, que me hagas el crossover a entrenador profesional. Y así me mandó y me guió, me llevó a trabajar con Emmanuel Stewart, con Angelo Dundi, que aprendí que lo de Cotman, con Lou Dua, o sea, la crema innata de los grandes entrenadores, y una de las cosas que me ha gustado más en este mundo son dos cosas. Me gusta entrenar, pero me es grande vendar y ser Coleman.
¿Verdad que sí? Bueno, en cuanto al vendaje se refiere, te mandan a buscar boxeadores de toda parte del mundo, solamente te pagan para que vayas a vender a boxeadores increíbles.
Y para el Coleman, eso para mí ha sido una gran satisfacción. Hace poco hace 4 días fui a Albany, New York, a vender a un prospecto y ahí seguí el de Coleman, y eso para mí siempre es una satisfacción. Ahora tengo trabajo en los meses próximos, fundamentalmente eso, tengo que trabajar con un chino aquí en Estados Unidos, pero de Coleman y de vendedor, eso me gusta mucho y es una gran oportunidad. Y las esquinas también cuentan con un entrenador experimentado. Siempre hago las tres funciones, voy por dos y hago las tres.
Sí. Bueno, Roberto Quesada, en los últimos 60 años, bueno, como tú conoces, el boxeo fue abolido en Cuba en 1962, al igual que la Liga Profesional de Béisbol Cubana. Y bueno, 6 décadas sin boxeo profesional en Cuba. Sin embargo, los púgiles cubanos podrán intervenir en múltiples carteles ya de boxeo profesional por primera vez desde hace 6 décadas. Esto lo anunció recientemente el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, conjuntamente con el presidente de la empresa mexicana Golden Ring, para realizar el primer cartel tan pronto como este 20 de mayo en Aguas Calientes, en Cuba. Y por supuesto, ahí van a incluir a los 4 cubanos que lograron en Tokio el título olímpico, entre ellos Julio César de la Cruz. Estamos hablando de un doble campeón olímpico y campeón del mundo en 5 ocasiones, tanto en 81 como ahora en 91 kilogramos. He leído muchas cosas positivas, muchas cosas negativas sobre la presencia ahí de los boxeadores cubanos, pero bueno, estaba leyendo una nota de Mauricio Sulaimán, que es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y él decía que mucho, mucho, mucho cuidado con los cubanos, que él conoce el talento, la calidad de los pugiles cubanos, y bueno, la entrada ahora de los boxeadores cubanos que van a seguir viviendo en Cuba, ¿no?, va a ser un peligro para muchos campeones mundiales profesionales. Claro, los cubanos tienen que comenzar 6 rounds, 8, 10, 12, subir poco a poco. ¿Qué te parece esta decisión del INDER, de la Federación Cubana, y esta compañía que radica en México, que se llama Golden Ring Promotion, ¿no?, para que los cubanos por primera vez, y no en 5, ni 10, ni 20 años, en 60 años, combatir a nivel profesional, con boxeo pagado?
Bueno, yo tengo mis opiniones. Creo primeramente que era hora, desde el punto de vista de la oportunidad de competir profesionalmente, era hora de que el gobierno cubano les diera gubernamentalmente el permiso para competir profesionalmente, porque se los dio a peloteros, se los dio a futbolistas, se los dio a basquetbolistas, se los ha dado a otros y no se los había dado a boxeadores, y como llaman en Cuba el buque insignia del deporte cubano, creo que se lo merecían desde el punto de vista profesional probarse. E igual que el problema también, y me voy a salir un minutico de esto, es igual que el gobierno cubano debe darle la oportunidad a las mujeres cubanas pelear profesionales.
Cierto.
Boxísticamente, porque le han dado a luchadoras, pueden competir en la lucha, en el judo, en las pesas, y por qué no pueden competir las mujeres cubanas desde vista en el boxeo. Y creo que a los boxeadores se tardó un poco, pero bueno, lo importante es que llegó. Creo que desde el punto de vista técnico es un arma de doble filo para Cuba. Si Cuba piensa usar a los nombres que tú diste, porque la base del equipo Cuba Olímpico son esos que van a competir profesionalmente ahora inicialmente, y es un arma de doble filo porque tú no puedes competir profesionalmente a un nivel de 8 o 10 rounds y después bajar a competir en los Panamericanos, en la Olimpiada, en los Mundiales a 3. Eso va a hacer que con esto Cuba tendría que tener 2 equipos, un equipo para la Olimpiada y un equipo para competir profesional, si lo van a hacer tipo serie mundial de boxeo así. Si lo van a hacer individual y eso, bueno, no sé cómo sea la actuación, pero yo creo que la oportunidad la tienen. La calidad Cuba siempre ha sido boxeo, lo han tenido. Ahora vamos a recordar que ellos, que en el boxeo profesional históricamente, la historia dice que tú controlas los factores. Controlas los factores quiere decir que tú le buscas a los rivales a los contrarios, le haces una carrera. A estos boxeadores cubanos le van a hacer lo que le hacen a todos los boxeadores en el mundo cuando empiezan. Creo que tienen un gran futuro. Pero si comienzan a echarlos contra la crema innata del boxeo profesional, sí van a tener problemas porque ellos no tienen experiencia. Hace poco salieron, ya hubo una antesala de esto ante la Olimpiada de Tokio, yo lo estaba viendo. Si esto no se compite tipo Olimpiada, ni con carteles, ni nada. Esto es a De La Cruz, hay que hacerle una carrera y buscarle los efectos para no ponerle boxeadores que mayoritariamente tengan los efectos que tiene. A Andy Cruz también hay que hacerle una carrera, a Allen López hay que hacerle una carrera, a
Roniel Iglesias, que es un veterano, pero
a Iglesias hay que hacerle una carrera. A todos hay que hacerle una carrera, hay que ponerlo, mire, tienen problemas con zurdos, no se le buscan contrarios zurdos, o sea, pero estos no son carteles Cuba, Estados Unidos, aquellos tradicionales, no, esto no es así. Y vamos a empezar a recordar primero de que la mayoría de ellos tienen más de 30 años. Entonces, ya con 30 años se suponía que ellos tienen una carrera grande amateur, pero no tienen una carrera grande como profesional, donde predomina un golpe. O sea, ellos van ahora a pelear, cuando pelean amateur, un golpe es un golpe normal, es una la puntuación no la afecta, pero aquí en el profesionalismo tú estás perdiendo un round, y te dan un golpe y perdiste el round 10-8. O sea, mentalmente hay un cambio, no es el problema. Tienen una ventaja también, no sé cómo, pero creo que no pueden pelear en Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos no permite que deportistas radicados en Cuba, como lo que le llaman la ley del embargo, no puedan pelear en Estados Unidos. Entonces, la criminalidad del boxeo profesional está en Estados Unidos. Eso los ayuda mucho a ellos. No sabemos lo que puede pasar en posteriores meses, pero comenzando la carrera peleando en un país como México, yo lo único que digo es que tienen que buscarle bien los contrarios, y eso no demerita nunca nada. Esto no es pelear, no, yo peleo con cualquiera, no, tienen que buscarle los contrarios, porque los contrarios salen en base a las ventajas, a los defectos y a las virtudes. Entonces, creo que tienen un buen historial, pero todavía tienen un campito de 1 a 2 años. Un año y medio a 2 años para pelear con la crema innata, tienen que adaptarse, tienen que pelear frecuentemente, y creo que para Cuba sería bueno que lo hicieran. Yo no creo que los beneficie si ahora comienzan a entrenar a pelear a 8 rounds, tienen que cambiar el concepto del entrenamiento de 3 rounds y después los bajan por una competencia panamericana o una eliminatoria olímpica, algo de esto, los bajan a 3 rounds. Eso sí es funesto para mí, sí es funesto.
Aparentemente, lo que señaló el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, los púgiles cubanos que firmen contratos entre 3 y 5 años con esta compañía mexicana, y estamos hablando de los campeones olímpicos Roniel Iglesias, Arlen López, Julio César de la Cruz y el mejor de Cuba, ¿no? Andy Cruz, y también el pinareño Lázaro Álvarez, ¿no? Ganado 3 títulos mundiales amateur. Aparentemente, estos boxeadores que mencioné van a tener contratos solamente profesionales, o sea que no estarían interviniendo en centroamericanos, panamericanos, copas del mundo, porque para eso están preparando en la finca Olvín Quesada, en Guajay, ahí en La Habana, un segundo grupo y un primero también, ¿no? Para las competencias que antes mencioné. Yo creo que básicamente estos pugiles se dedicarían a boxeo profesional.
Si este grupo, la élite del boxeo cubano, radicado en la isla, no tiene que enfrentarse a una eliminatoria olímpica, a una clasificación olímpica, a un campeonato mundial amateur, a unos Juegos Panamericanos de Chile, ni nada de eso. Yo creo que tienen para hacer algo aquí ahora al principio, y vamos a ver qué le depara el futuro. Esto es con paciencia, esto no, los títulos amateur aquí influyen, pero no determinan. Son dos boxeos distintos, el boxeo amateur es distinto al boxeo profesional, son dos boxeos con dos estrategias distintas. En el concepto de pelear, si tiran los mismos golpes, la misma defensa, pero en el concepto. Acuérdate que Cuba hizo una cuestión que se llama la Escuela Cubana de Boxeo, pero eso es amateur. Tú puedes pelear con estilo amateur, eso la historia lo dice ahí peleó con estilo amateur Ali, Perne Willis, que Oscar de la Hoya tenían estilo amateur cuando pelearon. Pero tú no puedes pelear profesional entrenando como amateur. Este es el cambio que yo creo que donde radica el éxito de estos muchachos es en eso. Tú puedes, ellos no se les puede cambiar su estilo. Ellos tienen que seguir con su estilo porque la historia dice que centenares de campeones olímpicos, boxeadores grandes olímpicos, siguieron peleando con su estilo amateur, porque después de 100 peleas amateur, difícil cambiar el estilo. Claro. Lo que tú no puedes es pelear profesional entrenando como amateur. Por eso es mi pregunta, que me alegro que me hayas dicho cómo es la situación, me hayas hecho esa aclaración. Si entrenan como profesional y se enfrentan con boxeadores profesionales entrenando como profesionales, yo creo que tienen éxito.
Sí, bueno, talento y calidad hay en Cuba, ¿no? Y siempre la ha habido de la época de Kid Chocolate y un poquito antes, ¿no? Hace más de 90, 100 años. ¿Y tú crees que nosotros estudiamos en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo en La Mariposa, conocemos al mundo del deporte, de cómo es la preparación de un deportista, los entrenadores, la parte psicológica, pero ¿tú crees que hay personal calificado para entrenar ya desde el punto de vista profesional ahí en la finca Olvein Quesada a estos púgiles cubanos que mencioné, 4 campeones olímpicos y Lázaro Álvarez, que es tricampeón mundial? ¿Tú crees que estos entrenadores tienen capacidad para lograr grandes triunfos para estos boxeadores?
Hay un dicho en materia deportiva que dice que si tú no has hecho una cosa, no puedes llevarla a la práctica. O sea, yo creo que los grandes entrenadores cubanos que han sustentado en los últimos tiempos la llamada Escuela Cubana de Boxeo tienen que hacer un entrenamiento ellos mismos también para ver el cambio, no solo en los boxeadores, también va a ser en los entrenadores, porque este es otro mundo, este es otra cosa, y las estrategias de la pelea son distintas, pero creo que tendrán éxito, porque si lo pudieron tener, hicieron siempre a Cuba uno de los países símbolos en el boxeo olímpico, creo que lo pueden hacer en esta nueva tarea. Siempre ha tenido grandes boxeadores, grandes entrenadores. Fíjate, yo recuerdo cuando llegué de Cuba, que te dije que me mandaron a entrenar con estos grandes entrenadores, pero también había en Miami unos cuantos entrenadores ya saliendo, y esos vinieron, entrenaron a Mateo en Cuba, pero también entrenaron profesionales, y siempre me decían, son dos boxeos distintos, y eran grandes entrenadores y se convirtieron en entrenadores profesionales. Yo me convertí en un entrenador profesional, como muchos compañeros míos que entrenaron en el equipo Cuba y se convirtieron en entrenadores profesionales. Y creo que también los que hay hoy lo pueden hacer. Cuba es una semilla de boxeo y creo que tendrán éxito. Yo creo que tendrán éxito y les deseo mucho éxito a los boxeadores cubanos.
Sí. Bueno, una de las excepciones que llevó a un campeón olímpico como entrenador, ¿no?, amateur del equipo olímpico de Estados Unidos, fue el preparador de Oscar de la Hoya. La llevó a Barcelona, ganó el título olímpico en 60 kilogramos. Y después ese mismo entrenador llevó a De La Hoya a ganar varios títulos mundiales. ¿Tú crees que esto pudiera pasar? O sea, esa transición de un entrenador amateur.
Yo creo que el entrenador quiere, lo puede pasar. Lo han hecho centenares de entrenadores cubanos. Lo han hecho, pero lo que siempre digo y le aconsejo a todo el que va a pasar el crossover, vuelvo y te lo repito, se puede entrenar, se puede pelear con estilo amateur profesional. Lo que no se puede pelear profesional es entrenando como Mateo. Si entrenan como profesionales y saben entrenar como profesionales, tendrán éxito. Porque sí, sí, tienen ahí la materia, que son la calidad de los boxeadores cubanos.
Sí. Bueno, ya se ha informado que tanto el Consejo Mundial de Boxeo, que preside Mauricio Suleimán, una entidad que radica en México, tanto la Asociación Mundial de Boxeo de Gilberto Mendoza Hijo, que radica en Medellín, la Federación Internacional, y la OMB, que radica en Orlando, Florida, antiguamente estaba en Puerto Rico, ya han comentado que van a clasificar a los cubanos, no poco a poco, de acuerdo a lo que hagan en el boxeo profesional, debutando en mayo en Aguas Calientes, en México. Hay divisiones que son muy fuertes, otras divisiones que son menos fuertes, ¿no? Pero en el caso de los pesos cruceros, aunque ya es un veterano de la cruz, bicampeón olímpico, varias veces campeón mundial, ¿tú le ves chance ahí en el peso crucero de 200 libras?
Sí, yo creo que yo he visto a De La Cruz, lo vi competir olímpicamente en los 3 campeonatos olímpicos que participó, Lo vi pelear profesional con los mexicanos que ante la Olimpiada. Lo he seguido, lo he visto. Yo creo que el único consejo que yo le daría a De la Cruz es que no puede en el boxeo profesional, las manos abajo son catastróficas. Y no puede boxear amateur, los boxeadores cubanos fueron criados con una defensa impecable de pierna y son tan rápidos que se te van, pero el boxeo profesional
son 12 rounds.
Son 12 rounds y hay que tener, siempre te dicen, las manos arriba y las manos saliendo para atrás. No creo que sea difícil hacer el crossover a estos grandes talentos, pero tienen algunas cositas que tienen que hacer, tienen que cambiar. Cruz de la Cruz creo que abusa mucho de las manos abajo y creo que en el boxeo profesional eso puede complicarte, pero puede resolverlo mentalmente, lo puede hacer, porque si le ven te ven tu error, pueden ir a favor de ese error tuyo. Y creo que ese campeón cubano, doble campeón amateur, creo que al brincar a profesional, si erradica, para mí, que esa es la falla que tiene, creo que puede hacer muchas cosas.
Sí, bueno, para mí el mejor del mundo libra por libra en el boxeo amateur es indudablemente el yumurino, el matancero Andy Cruz, campeón olímpico, lo ha ganado todo, ¿no? Un peleador que ya realizó en el 2021 una pelea en México preparatorio para las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Y demostró tremenda calidad contra un ex campeón mundial profesional mexicano, pero que bueno, ya estaba medio retirado.
El títere Vázquez.
Tú has visto a Andy Cruz, yo creo que el muchacho tiene talento. 140 libras, 147.
O sea, va a incursionar en una libra que tradicionalmente, históricamente, ha sido muy fuerte en el boxeo. Pero lo tiene, los boxeadores cubanos tienen calidad, Cuba siempre ha tenido calidad. Yo tengo, creo que la dicha, porque empezando por Cuba tuve la dicha de conocer e intercambiar varias veces con Eligio Sardiña, y aquí en los Estados Unidos una de mis metas fue todo el campeón mundial profesional cubano que estaba vivo, tener alguna entrevista, a verlo. Aquí en Miami me hablé varias veces con Kirk Gavilán. Aquí en Miami atendí una semana al que para mí es el mejor boxeador cubano que ha nacido en esa isla, que es José Antonio Nápoles, Mantequilla Nápoles.
Cierto.
Eutimio Ramos, con todos ellos empezaron igualito, que empezaron todo eso que tú me estás mencionando ahí, que van a incursionar en el profesional. Y Cuba tiene dos deportes fundamentales, boxeo y pelota, y creo béisbol, y creo que estos muchachos les deseo lo mejor, y creo en el corazón que su calidad va a llevarlos a hacer lo mejor.
Quesada, muchos especialistas y también fanáticos, algunos están a favor y otros en contra, no han señalado que se ha hecho justicia porque el deporte cubano ha permitido que peloteros profesionales y bueno, también jugadores de baloncesto, de voleibol y sobre todo de fútbol, de Hernández, que está jugando en la Liga Premier, han integrado al equipo cubano, ¿no?, a múltiples eventos internacionales. ¿Tú crees que esto lo necesitaba el boxeo cubano, de que autorizaran a pugilistas cubanos boxear ya a nivel profesional y que estas peleas se vean en Cuba?
Sí, yo creo que era hora de que esto pasara, si el gobierno cubano estaba dando permiso a que algunos deportistas se insertaran en ligas profesionales, le había dado permiso a beisbolistas, a basquetbolistas, a futbolistas, a jugadores de balonmano. Era hora que se lo dieran ya a boxeadores. Ante la Olimpiada hubo prácticamente un ensayo en México, ante la Olimpiada de Tokio, y yo creo que uno de los deportes que más gusta en Cuba se merecían eso. Y que los muchachos se prueben, porque mentalmente también ellos quieren probarse, porque ellos ven sus compañeros de anteriores a eso, compañeros que han estado con ellos en el equipo nacional, que sí, se han quedado en otro país, ellos han visto que han tenido éxito en el boxeo profesional y ellos dicen, bueno, si yo era el uno aquí cuando este estaba, ¿cómo yo no voy a tenerlo ahí? Creo que claro, llegó la hora y eso es bueno que suceda, si estamos insertando y dándole la capacidad al boxeo, al deporte profesional, le están dando permiso, creo que ahora le tocó al boxeo y creo que eso es bueno.
Muchas gracias, Quesada. No puede faltar un saludo a Roberto Quesada, la afición cubana, brevemente, ¿verdad?
No, yo, esa es mi afición. Ese pueblo yo lo llevo en el alma. No hay un día que yo piense en mi Cuba porque ahí nací yo y ojalá algún día yo pueda brindarle cuando empecé esta entrevista que dije que el legado que quería dejar era la enseñanza a muchos. Ojalá algún día yo pueda continuar o terminar esa enseñanza en mi tierra querida.
Muchas gracias, Roberto Quesada, por hablar de la presencia ahora de los pueblos cubanos en el boxeo profesional, campeones olímpicos y otros grandes prospectos. Gracias, un millón de gracias y muy amable de tu parte, Roberto Quesada. Víctor Suavecito González, el ingeniero de sonido, Vertica Raval, nuestra productora. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Una conversación especial con el profesor Roberto Quesada aquí en Deportes con los Grandes.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí,